Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
La verdad es que escuchar la sintonía te da subidón, ¿eh, Vara?
Sí, la verdad es que yo estoy muy mentalizado, ¿eh? El 31 de mayo, estoy pensando ya día a día, semana a semana, que llegue el día y disfrutarlo, quitárnoslo de medio.
Pero
ya, pero es que
meses,
me está entrando un poco el tembleque, macho. Tembleque.
¿Va a estar 90 días templando?
No, lo que pasa es que me impone muchísimo respeto.
Hola, Chemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ya está la cocha.
Dale un tranquimacín aquí al muchacho.
Esto le dice estar ya acojonado y nos queda todavía lo que nos queda por entrenar, ¿eh?
¿Eso sabes por qué le pasa a la gente? A la gente que le pasa, le sucede porque tiene pocas preocupaciones y tiene poco que hacer. Si tuviera todo lo que tenemos que hacer tú y yo, ¿verdad? Íbamos a estar preocupados. Estaremos preocupados un par de días antes, tres días antes, pero ahora no, desde luego.
Pero te digo una cosa, Josep, al final es bueno tener ese punto de nervios, de inquietud. Quiere decir que lo que vas a hacer te importa, que te estás preparando y ese punto de nervios a veces... Pues está bien tenerlo, ¿eh? Lo que pasa es que no hay que tener un exceso de pensamiento en la competición que nos estamos enfrentando, que estamos hablando del Challenge de Salou del día 31 de mayo, que nos vamos a enfrentar a la media distancia, una prueba a larga distancia que son 1.800 metros de agua, 90 en bici y media maratón, y es duro, las cosas como son. Y lo que no debemos hacer es desgastar tontamente nuestra energía pensándolo y poniéndolo muy nervioso. Vanacrocha, ¿qué pasa? Que está entrenando, se me está empezando a encontrar bien y le empieza a entrar el canguelo, que es lo que le pasa a todo el mundo cuando está entrenando y está todavía, como dices, todavía nos quedan kilómetros por hacer, nos quedan muchos metros por nadar en el agua y todavía nos quedan muchos puertos por subir en la bicicleta.
Y tanto que sí, tanto que sí. Bueno, vamos a hablar del medio Ironman de Salou.
Sí, señor, del Challenge de Salou, porque, como hemos dicho, 31 de mayo, ese medio Ironman que Chema Martínez, Joseba Larrañaga y servidor estamos preparando desde septiembre.
Y los oyentes.
Y los oyentes que van a ir unos cuantos, que tenemos ahí unos cuantos que
una
van a ir.
Una buena legión.
Y yo estoy todavía pensando cómo le quedará al señor Vanacrocha ese neopreno, cómo se enfundarán en el neopreno.
Ahora preguntaremos si hace falta o no hace falta. No corras tanto, Chema. Todavía quedan dorsales para participar en uno de los triatlones más espectaculares de España. Tiene dos pruebas. Para el que no quiera correr el medio Ironman, también tiene el triatlón normal, que son 1 kilómetro nadando, 45 en bici y 10 corriendo. Pero, ay, amigo, el medio Ironman es lo que impone de verdad respeto. Así que el único alivio, yo creo, Joseba, Chema, es que el recorrido es totalmente llano, sino que nos lo confirme el director de la carrera, Mauro Llorens.
Hola, Mauro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Es llano, ¿no?
Muy llano, la verdad que sí. Muy llano para que la gente que quiera volar sobre el asfalto pueda volar. Y gente que quiera...
¿En la bici o corriendo? Mauro, ¿la bici o corriendo? ¿Dónde se vuela?
Pues se puede volar en los dos sitios, tanto en la bici como en el circuito de carrera a pie, porque la verdad que ambos son muy, muy, muy llanos, con casi nada de desnivel y muy atractivos y muy animados por el público, que se valen volando, seguro.
Bueno, el neopreno, explícale a Vanacrocha qué tiene que hacer, si tiene que llevar neopreno o no. Lo que pasa es que como no se ha leído el reglamento, ¿verdad? Si te hubieras leído el reglamento, Vana ya sabría si tienes que llevar o no.
Bueno, el tema del neopreno, por histórico, se tendrá que llevar neopreno seguramente, son aguas muy cálidas, pero por la época del año que está, seguramente estará más o menos sobre los 20 grados, con lo que seguramente se tendrá que fundar el neopreno y así que...
¡Qué alegría, qué alegría me das! A mí, que lo sepas, que es una gran alegría el enfundarme el neopreno.
Sí, yo pues sé, a mí no me gusta nada.
Pues te digo una cosa, las personas que no tenemos mucho porcentaje de grasa, a la hora de nadar nos cuesta muchísimo mantener en el agua una posición correcta. Entonces nos gastamos toda nuestra energía en intentar avanzar y mantener una posición lo más adecuada posible, pero desgraciadamente no podemos, porque necesitas entrenamiento, necesitas buenas palas, un porcentaje de grasa adecuado, y yo no tengo nada de eso, así que el neopreno lo cierto es que ayuda, y para la gente que pues no nadamos tan bien o tenemos un menor porcentaje de grasa, ¿verdad, Mauro?, a que ayuda un poquito.
¿Hay que utilizarlo obligatoriamente, Mauro?
Es recomendable, no será obligatorio, pero será optativo, y es con lo que hace que la gran mayoría de la gente lo utilice. Obligatorio me parece que tiene que estar la temperatura del agua por debajo de 18 grados, que no estará.
Mauro, es que Joseba es vasco, o sea, que es de Donosti, y el que si puede salir pelota, mejor casi,
sí,
no necesita nada.
Oye, Mauro, y tú que has corrido y has participado en triatlones, para uno que empieza a las 7 de la mañana medio Ironman, ¿qué recomiendas desayunar y sobre todo a qué hora? Porque Joseba y yo nos hemos estado preguntando que a qué hora hay que levantarse y a qué hora hay que meterse la comida para el cuerpo.
Pues lo más importante es no hacer inventos. Lo que estéis acostumbrados a desayunar, desayunarlo, ¿vale? No hacer inventos, no probar cosas nuevas. Y sí, lo que recomendamos es que desayunéis pues dos horas y media antes. Y sobre todo después hidrataros mucho antes de la carrera.
¿Qué condiciones, normalmente qué condiciones de tiempo vamos a tener, lo que se espera normalmente con la media de otros años?
Pues tiempo fabuloso para competir, porque es un microclima y Salou es al sur de Cataluña, al norte de Valencia, es un microclima que siempre hace buen tiempo, no hay mucha humedad, suele salir el sol, pero al ser pronto por la mañana la temperatura estará por debajo de los 20 grados, pero no mucho, o sea que serán condiciones
buenas. ¿Y cuántos locos son los que vamos a poder tomar la salida? ¿Cuánta gente puede competir?
Pues de momento tenemos 890 locos que se han apuntado y esperamos llegar a 1.000, 1.100.
Hombre, seguro. Bueno, eso tenemos que llegar de sobra. ¿Y entre corto y el grande o todos? ¿O esos 800 y pico son de largo?
Todos juntos. Nosotros no hacemos diferencias. El largo sí que, evidentemente, es la prueba estrella. Pero lo que buscamos es un fin de semana multideporte, donde la gente que quiera volar y bajar marca tenga su reto ahí, la gente que quiera pasarlo con los amigos como vosotros tengáis vuestro reto y se acaba, la gente que quiera venir con la familia pues tiene el Junior Challenge.
Oye, yo voy a intentar ir a tope, vámonos, yo mi reto, no te creas que porque vayan Joseba y Iván Atocha,
si les puedo pasar por encima, nos va a ver la salida y luego ya la llegada.
Tiene la competición en la sangre, pero pensaba que a veces quizá los amigos tiran mucho y vamos a esperar un ratito.
Tiran hasta la salida, hasta el desayuno, ese que estabas diciendo antes, pero luego...
Y luego en la llegada ya seremos amigos otra vez.
Ya no volvemos a ver. Yo soy un asesino compitiendo. Una vez que me pongo el neopreno ya no quiero saber nada de nadie.
Oye, Mauro, los oyentes se preguntan por qué no se puede...
No, los oyentes no se preguntan, te lo preguntas tú.
Bueno, y muchos oyentes no saben...
Pero básicamente tú.
¿Por qué no se puede, dicho coloquialmente, chupar rueda en la prueba de bicicleta?
¿Qué es lo que más le preocupa?
El drafting.
Exactamente.
Bueno, más que nada porque es la esencia del triatlón de larga distancia. No es porque se pueda o no se pueda, sino es el reglamento, es la esencia. La esencia del triatlón de larga distancia es la competición con uno mismo. Y al ser la competición con uno mismo, pues no puedes beneficiarte de los beneficios de ir detrás de alguien. Entonces, como es una lucha contigo mismo, pues la esencia del triatlón de larga distancia es que no está permitido el drafting.
¿Y qué tipo de sanciones hay, Mauro? Me imagino que jueces a lo largo del recorrido y o será aviso, tarjeta como en el fútbol, amarilla, roja, expulsión, ¿o cómo va esto?
Habrá una pequeña advertencia, primero de todo, si se sigue habrá una tarjeta, luego habrá, y si lo vuelve a repetir la infracción, pues la tarjeta de expulsión. Hay unas carpas con unos penalty box que suelen estar de 5 minutos el... Sí, te enganchan cogiendo. Exacto.
Pero bueno, está la norma, está para cumplirlas.
Dos avisos, sí señor. Mauro Llorens, director del Challenge de Salou, el próximo 31 de mayo. Allí estaremos. Que salga todo bien, hablaremos antes, no obstante. Mauro, un abrazo muy fuerte, gracias,
Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Buenas noches, Mauro.
Vamos con el nivel principiante porque queremos bautizar a todos los oyentes que han empezado a correr con kilómetro 42 en tiradas largas. Nuestros oyentes principiantes han hecho como mucho 10 kilómetros, Chema, y para quien quiera hacer 15 o más, ¿cuáles son los primeros consejos, hombre?
Bueno, realmente la diferencia que hay entre una carrera de 10 y 15 no es exagerada. O sea, todavía estamos dentro del límite de un reto normal, asequible. Simplemente es dar un pasito más. No es nada inalcanzable, que no se pueda realizar. Y simplemente lo que tenemos que tener ya es garantías de que estamos pues moviéndonos en unas marcas ya repetitivamente en nuestra prueba de 10 kilómetros, que nos encontramos muy cómodos. Y simplemente va a ser dar un pasito más. Poco a poco en las tiradas o en los días que hagamos un poquito más largo durante la semana, antes de empezar a incrementar en tiempo, lo que sí que ya lo he dicho muchas veces, intentar pues que esos últimos minutos de cada jornada sean un poquito más rápidas y poco a poco ir incrementando el tiempo. Pero antes de ir pasando, por ejemplo, 60 minutos, otra semana 70, 80, antes de hacer todo eso, es preferir hacer 60 minutos terminando 5 minutos más rápido, 60 minutos terminando 10 minutos rápido, y luego podríamos pasar a 65, intentando terminar la última parte más rápida.
Del nivel intermedio, vamos a hablar precisamente del medio Ironman de Salou, del Challenge de Salou, quedan 2 meses y medio. ¿Es conveniente probarnos esta semana con algún triatlón de distancias cortas, Chema?
Yo todavía no. Estamos ya cerca de empezar con la temporada, empieza a haber pruebas por el calendario, pero de momento vamos a seguir entrenando. Con la bicicleta vamos así como siempre, una sesión que puede ser de spinning o bicicleta más gimnasio. Aquí vamos a meter la doble base bicicleta con gimnasio. Con la segunda sesión de bicicleta que hagamos a la semana, vamos a meter una de carrera, que intentar que sea lo más seguido posible. Luego ya si vas con alguien te puedes hablar, mejor nos podemos hablar después de la carrera. Y con eso la bicicleta la dejaríamos zanjada. Natación, vamos a hacer otras dos sesiones, que vamos a meter una, más o menos las dos, en torno a los 2.000 metros. Y aquí, para los que quieran nota, haríamos lo mismo, natación con carrera. Esto es diferente, no es lo que no vamos a encontrar en el triatlón.
Eso pero es lo que estoy haciendo yo de momento.
Natación más carrera. Es diferente, ¿eh? No tiene mucho que ver, pero habituamos al cuerpo a hacer dos deportes en la misma sesión, o sea que por lo menos seguimos trabajando.
Y en el nivel avanzado, rápidamente, la eterna pregunta, Chema, ¿hace falta entrenar en asfalto para correr un medio maratón o un maratón?
Sí, el asfalto es bueno porque es una superficie dura que da pie a correr muy rápido, pero es una superficie un poco agresiva, así que en los entrenamientos podemos incorporar algún tipo de entrenamiento, pues alguno, ya sea uno más intensivo o un simple rodaje, pero realmente hay que habituar el cuerpo a trabajar y a entrenar en el asfalto porque es lo que nos encontramos en la competición. Y como digo, luego también es importante elegir una buena zapatilla para el asfalto, porque si pones una demasiado ligera la musculatura sufre más, si pones una demasiado pesada, demasiado estable, te ayuda un poquito menos, así que todo va un poco de depende de nuestras condiciones, nuestro estado de forma, lo que queramos correr también depende un poco, lo que queramos agregar. Si te pones más ligera serás capaz de correr más rápido, pero al día siguiente estarás más sobrecargado, ¿no? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, la eterna pregunta, ¿hay que entrenar en asfalto para competir en asfalto? Sí, en contadas ocasiones, porque si entrenas mucho en asfalto el riesgo de lesión aumenta.
Preguntas de los followers de Twitter. Paquitos Ojales, el otro día estaba mareado, me tomé una aspirina efervescente y fui al gimnasio para soltarme. ¿Hice bien o puse en peligro mi salud? Toma.
Bueno, yo si estás mareado, lo que recomendaría no es retrasar esa sesión. Yo no iría a entrenar después. Posiblemente tengas tu cuerpo en algún estado extraño, menos hacer gimnasio. Si dice que se había hecho pesas o algo, no. O sea que
no,
había
no,
hecho
no, gimnasio. No, no dice nada.
Pues yo esos días directamente me los tomaría con calma. O sea que procuraría no hacer mucho ejercicio. Si se te pasa el mareo y te apetece entrenar a hacer algo un poco extensivo, muy suavecito, a lo mejor, pero yo con los mareos, yo desde luego no haría ejercicio. Luego nos pasan cosas extrañas y el cuerpo hay que cuidarlo. Y si nos está diciendo que está mareado, que no está en perfecto estado, pues hay que prestarle especial atención y sobre todo, pues tomar algún tipo de aspirina o pastilla y luego salir a correr, pues tampoco, ya hemos tenido alguna vez a un médico que nos ha dicho que no es lo ideal.
Estela dice, he corrido por el nuevo carril bici que han puesto en la calle Serrano de Madrid y hay demasiados semáforos. ¿No es un poco imprudente, Chema, meter carriles bicis dentro de Madrid ciudad?
A ver, Madrid lo que pasa, a mí me encanta cuando voy a otras ciudades y ves en toda la ciudad, en las carreteras, cómo sí que está incorporado el carril bici desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con este boom del deporte? La gente quiere hacer deporte, quiere montar en bicicleta, quiere ir a sus trabajos en bicicleta. Que la ciudad todavía no está preparada para albergar a tanto ciclista y a tantas personas que corren, ¿no? Entonces, poco a poco, la ciudad está permitiendo que las bicicletas se vayan incorporando al mobiliario de las ciudades. Y poco a poco vamos haciendo ese caminito, ¿no? Y lo cierto es que hay muchos semáforos, tienes que parar, volver a arrancar. Y yo creo que de aquí a unos años estará todo un poquito más preparado para que las bicicletas transcurran por las ciudades y vayan sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero claro, al igual que cualquier coche, ¿no? Pues tienen que parar y esperar a que cambien los semáforos, ¿no? No hay otra, ¿no? Pero yo creo que poco a poco vamos teniendo ya conciencia de que las ciudades tienen que tener su carril bici para que la gente pueda no solo ir en coche, ir en metro, ir en autobús, que eso está muy bien, pero que también puedan moverse a través de corriendo, caminando o en bicicleta, ¿no? Y tienen poco a poco las ciudades que prepararse, estar más preparadas para que pues puedan convivir juntos tanto bicicletas, como coches, como motos, como peatones.
Y por último, Alfredo dice, el triatleta Mario Mola corrió el pasado sábado 5 kilómetros en 14 minutos 2 segundos. ¿Este tiempo no le valdría para un 10.000 en Juegos Olímpicos?
Pues desgraciadamente es un tiempazo en 5 kilómetros hacer 14 minutos 2, pero el récord del mundo está en 12 minutos. 12 minutos me parece que es 12:20, ahora dudo cómo está, pero desgraciadamente no es un todavía, ni siquiera es mínima para ir a acudir a un 5.000 con la selección, ¿no? En este caso.
¿Pero
no,
para un 10.000?
Para un 10.000 tampoco, el récord del mundo está en 26, 20 y algo, Van Aclocha, y ese 14.2... es indicativo de que Mario Mola está como una mula, o sea que está hecho como una, está como un animal, porque correr después de meterse en las pruebas que se ha metido, ser capaz de correr a 14.2 me parece una auténtica burrada, o sea que está muy en forma, pero no tiene nada que ver. Para mí los triatletas son héroes por triplicado, ¿no? Porque hoy en día lo que ha cambiado en el mundo del triatlón es que antes era alguno que tenía una especialidad en la que dominaba y las otras dos más o menos, ¿no? Ahora ya ves que son auténticas máquinas, que hacen cualquiera de las disciplinas del triatlón, la hacen perfectamente. Tenemos a Gómez Noya, a Mario Mola, a Larza, a Iván Raña, o sea que afortunadamente de larga distancia también tenemos a Eneko Llano, o sea que afortunadamente hay mucho deportista, mucho triatleta que son unos auténticos cracks, pero claro, lo que no se puede es extrapolar al deporte sí de alto nivel, o sea que no tiene nada que ver hacer un 10.000 en un triatlón con un 10.000 en una competición oficial, en un campeonato del mundo, de Europa o Juegos Olímpicos, ¿no? O sea que en este caso lo que ha hecho Mario Mola es una pasada, correr a esos ritmos, dan un poco, dan por hecho lo gran deportista que es, lo grandísimo triatleta que es, todo el futuro que tiene por delante y el presente que tiene ahora, pero yo creo que para pelear con cualquier disciplina de lo que es solo atletismo en 5.000 y 10.000 todavía tendría que dejar los otros deportes para dedicarse un poquito más a correr.
Hoy entregamos otro dorsal para los 10 kilómetros del 26 de abril en Madrid,
el Rock and Roll Madrid, sí, señor.
Bueno, pues el segundo dorsal para esos 10 kilómetros es para Joaquín Quiroga. La primera campeona olímpica de la historia del atletismo fue Elizabeth Betty Robinson en las Olimpiadas de Ámsterdam el 31 de julio del 28 en los 100 metros lisos con una marca de 12.02. Run, dice Joaquín Quiroga.
Sí, y dijimos que había que estar atento al programa porque después del kilómetro 42 vino Angelito con Angelito García con la sección Soy Leyenda y precisamente habló de Betty Robinson.
Correcto.
Así que quien estuviera atento, ha habido muchas respuestas, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero aquí somos generosos y sorteamos, Joseba, otro dorsal de 10 kilómetros para el Rock and Roll Madrid del 26 de abril. Y atención a la siguiente pregunta, advierto, es una pregunta trampa. ¿Quién es el triatleta, hoy tanto hablar de triatlón, quién es el triatleta que más mundiales tiene? ¿Quién es el triatleta que
pero
más mundiales
de qué?
Tiene? Mundiales. Una cosa son los mundiales, otra
mundiales
cosa son
campeonatos olímpicos, del mundo.
Campeonatos del mundo, sí señor. ¿Quién es el triatleta que más mundiales tiene? Respuestas, ya lo sabéis, a elpartidodelas12@cope.es.
Oye, vaya pregunta más buena que está haciendo Buenacocha, ¿eh? Estamos culturizándonos todos.
Sí, señor.
Oye, por cierto, dos medallas del equipo español, que lo hemos dicho de
sí, en los europeos
este campeonato.
De Praga, sí.
Es verdad.
O sea que Indira y Pablo acertamos con el máquina, ¿no? Y Pájaro dijo que 400 iba a haber una medalla, o sea que así. Todavía... destacar a Jesús España, que también lo hizo. La veteranía es un grado, es una máquina y bueno, seguimos todavía ahí en tiempo de transición y a ver si nos dan alguna alegría, ¿no? Para este año campeonato del mundo, a ver cómo están los chicos.
A ver si es verdad. ¿Qué haces este fin de Chema?
Pues el viernes corro la carrera del Cross Aldovea, que es una carrera que corren, Joseba, 8.000 niños.
Vaya, qué
y,
bonito.
Yo creo que una de las carreras... diferentes que se hace aquí en Madrid, en el Colegio Aldovea, y te puedo asegurar que voy cada año y alucino con 8.000 niños corriendo. Me encanta ver a esos niños correr, que al final van a ser el futuro, ¿no? Y estaré con ellos allí corriendo, y luego hay una carrera para padres que estaremos por allí corriendo un poquito, así que quien se quiera animar, hay carrera de 5 o 10 kilómetros, y es el viernes a la 1 la carrera de los mayores, y durante toda mañana carreras de niños. O sea que hay que seguir fomentando el deporte en los más pequeños.
Sí, señor. A disfrutarlo, Chema, un abrazo fuerte.
Un abrazo, buenas noches.
Estás escuchando el partido de las 12, con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.